el holding de salud más grande del país. Help Seguros. Aquí estás mejor.
Si hay algo que en Biobío tenemos que agradecer, es tu cariño.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:02 PM.
Hasta ahora en Santiago la temperatura es de 12 grados con 6 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 59%. Santiago mañana estará todo el día con nubosidad parcial, se espera una temperatura máxima de 22 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Hasta 100 pesos por litro podrían bajar el precio de los combustibles a contar de este jueves.
El gobierno presentó las indicaciones al proyecto de sala cuna universal.
La Fiscalía Nacional inició una investigación de oficio tras un reportaje de Biobío La Radio que reveló irregularidades en el ingreso de menores haitianos con motivo de reunificación familiar entre el 2023 y 2025.
La Moneda respaldó dos de las iniciativas contenidas en la agenda Naín Retamal 2.0 presentada por Renovación Nacional.
Y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, propuso eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales.
El Pleno de la Corte Suprema analizó los sumarios sobreseídos por viajes al extranjero de magistrados que estaban con licencia médica.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
7:03 PM.
El proyecto que crea el registro único de vándalos fue dado a cuenta con suma urgencia en la sala de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone sanciones de entre 1 y 5 años sin beneficios sociales para los autores.
La oposición realizó una reserva de constitucionalidad apuntando principalmente a la poca diferenciación entre conductas de distintas gravedades que presentan sanciones similares. En el Congreso, desde el Congreso o con información del Congreso, nos entrega más antecedentes Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy día en la sesión de sala que aún se encuentra en curso se dio cuenta del ingreso de este proyecto de ley que crea el registro único de vándalos e incivilidades. Y todo esto también considerando que la iniciativa se enmarca dentro de el plan de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y si bien no tipifica ningún delito nuevo, sí aumenta las sanciones a rayados en la vía pública, agresiones a fiscales, carabineros, entre otras situaciones. Dentro de las motivaciones se hacen distinciones como entre actos vandálicos, públicos, como tal, incorporaciones también dictadas por los juzgados de policía local y también de garantía, y también esto hace diversas diferenciaciones que están consignadas dentro del articulado de este proyecto. Las primeras, que son justamente estos actos vandálicos, son escritas por 5 años en primera instancia o 2 en caso de menores de edad. En caso de reincidencia, se extenderá por 1 año adicional por cada vez que sean inscritos. Esto en caso de ser una sentencia de un juzgado, ya sea garantía o de policía local, la primera inscripción es por 1 año, subiendo a 2 años en la primera reincidencia, y en las reincidencias siguientes aumenta a 3 años. Ese es el límite, siempre desde la fecha que se dicta la inscripción de la persona en el registro único de vándalos. Si bien el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se encontraba en la Cámara de Diputados en la previa de la sesión, al ser consultado por el proyecto no quiso emitir declaraciones más profundas. Escuchemos lo que dijo en los pasillos del Congreso Nacional.
Diferencia y todos esos detalles los va a dar su secretario Pavés, que va a ser la primera vocería de este tema, con una minuta muy extensa. Lo tengo reunión en la mañana y digamos que él va a dar todas las novedades respecto a eso.
O sea, no lo cubrimos.
¿Usted no va a hacer nada entonces?
Hoy día no.
Bueno, ya escuchábamos, el ministro dijo que hoy día no iba a dar declaraciones y dice que finalmente va a ser el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien se va a referir a este proyecto de seguridad que tiene que ver con la cartera de Martín Arrau, quien también firmó este proyecto, y además consignar que desde el equipo de prensa de la Subsecretaría del Interior se nos han informado que no hay ningún punto de prensa programado para las próximas horas, es decir, hoy día que finalmente se ingresa este rol único, este registro único de vándalos, no va a haber declaraciones del Ejecutivo en torno luego que fuera dado cuenta acá en la Cámara de Diputados. Dentro de las causales también que podrían contar 5 años dentro de este proyecto, se ven algunos crímenes cuyas penas de cárcel incluso superan el tiempo que las personas permanecerían dentro de este registro, generando algunos tipos de incongruencia. Por ejemplo, están consignados el homicidio de fiscales o de carabineros que, como bien sabemos, conllevan penas de cárceles que son superiores a los 5 años que estas personas permanecerían en este registro de vándalos. Este fue uno de los puntos que hizo el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, a la hora de hacer reserva de constitucionalidad en la sala de la Cámara de Diputados.
Trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que jugar, montar una lotería.
Bueno, esto también es un punto importante porque dentro de las inscripciones que en primera instancia serían por 1 año, están consignadas conductas como, por ejemplo, la elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin permiso de las municipalidades, uso de transporte público sin pagar la tarifa correspondiente y también la organización de loterías no autorizadas. Es decir, dentro de este punto podrían estar consignadas también las rifas. El jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, apuntó a que esto justamente afecta a las organizaciones que en muchos casos utilizan las rifas para poder autofinanciarse.
Establece el ingreso a ese registro a aquellas personas que desarrollen loterías sin autorización. O sea, todas las rifas de las organizaciones sociales, cuando el Estado no está, se organicen, pues bien, si son sancionados, van a entrar al registro vándalos.
Bueno, en paralelo, el oficialismo se mantiene defendiendo este proyecto, que aseguran que también es muy importante dentro de toda esta agenda de seguridad que ha impulsado el presidente José Antonio Kast. Y es en este sentido que la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, aseguró que este proyecto va a ser ley sí o sí, y que es eso algo que tiene que tomar en cuenta la oposición a la hora de sumarse a este debate, llamando también a que tomen una posición más constructiva a modo de poder colaborar en mejorar este proyecto dentro de los términos que sean posibles.
Y quiero que a todos les quede muy claro, es que esta ley va a salir, este proyecto va a ser ley, y por eso la invitación es a que podamos tener algo que efectivamente vaya en el foco que dice su idea original, la idea matriz, lo que el presidente planteó.
Bueno, nosotros les hemos comentado también que un punto clave de este tema es que la sanción sería la privación de los beneficios sociales, y eso es un punto muy importante porque hay sectores que, principalmente desde la oposición, que han asegurado que esto afecta de manera más directa a las personas de clase media, no tanto a las clases privilegiadas. Este punto también fue hecho hoy día por el presidente de Evópolis, el senador Luciano Cruzcoqui, quien aseguró que se tienen que evaluar las sanciones sanciones, a modo que las sanciones a cierto nivel sean más parejas para las personas de todos los estratos sociales.
Que evidentemente compense a los distintos sectores sociales de manera que no se vea que hay eventualmente un castigo particular a quienes reciben ciertos beneficios sociales.
Bueno, ahora en términos de cómo funcionaría este registro único de vándalos, sería operado por el registro civil, sería financiado por el Ministerio de Hacienda y esto dentro de todo tendría un funcionamiento similar al que tiene el registro civil dentro de su página. Una persona puede entrar y con su RUT poder solicitar antecedentes de la persona. Sin embargo, algo que también se ha criticado es que finalmente en esta página solo se te diría si esa persona por la cual tú estás consultando está o no inscrita en este registro, y no se profundizaría en cuáles son los motivos. Esto también es un punto que ha generado críticas acá en el Congreso. Lo cierto es que empieza ya la tramitación de este proyecto, se dictaminó que va a pasar a la Comisión de Seguridad Pública y en las materias correspondientes, en las materias relativas al financiamiento, va a pasar también a la Comisión de Hacienda. Néstor Nivaldo.
Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Digamos, porque fíjense que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, está molesto hoy día y propuso eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales tras el portazo que recibió del organismo respecto a la idea de instalar una reja para resguardar la denominada llamada Fuente Alemana.
El jefe comunal además hizo un llamado al Congreso a aprobar el registro de vándalos e incivilidades con el fin de disminuir los ataques contra monumentos nacionales. El informe es de María Gramunt.
El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, propuso eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales, acusando al organismo de obstaculizar medidas destinadas a resguardar la Fuente Alemana ubicada en el Parque Forestal. La controversia surge tras los reiterados actos de vandalismo que han afectado al monumento. Según Desbordes, hace más de un año el municipio solicitó autorización para instalar una reja de protección, iniciativa que fue rechazada durante la administración y por el propio Consejo de Monumentos Nacionales. En este contexto, el jefe comunal dijo que el organismo se ha transformado en una traba para la protección efectiva del patrimonio, cuestionó su funcionamiento y planteó reemplazarlo por una nueva institucionalidad con normas más ágiles para resguardar monumentos.
Quiero denunciar al Consejo de Monumentos Nacionales. Yo responsabilizo a los vándalos, pero también responsabilizo al Consejo por su irresponsabilidad al estar poniendo trabas para una solución. Yo creo que se debería dictar una norma de cómo se tratan los monumentos nacionales y, con todo cariño, eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales.
A Desbordes se sumó la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien oficializará al Consejo solicitando explicaciones por los tiempos de respuesta y la tramitación de este tipo de solicitudes.
Mi compromiso está obviamente en oficiar, ver qué está pasando con el Consejo de Monumentos, que no puede ser las demoras de las respuestas y tratar de que esto tenga alguna sanción efectiva.
En respuesta a las críticas, el Consejo de Monumentos Nacionales aseguró que han respondido dentro del plazo todas las solicitudes presentadas por el municipio, explicando que la propuesta para proteger la Fuente Alemana fue analizada junto a un proyecto más amplio de cierre perimetral en distintos sectores del parque forestal, por lo que se solicitaron antecedentes técnicos adicionales y la opinión de la comunidad antes de continuar su evaluación. En medio de estas controversias, Desbordes llamó a legislar el registro de vándalos e incivilidades. Sobre esta iniciativa se refirió el gobernador de Santiago, Claudio Rego, quien afirmó que el principal problema no radica en la falta de sanciones, sino en la correcta aplicación de las herramientas legales ya existentes.
Inclusive, antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las penas que tenemos. El problema es que no sabemos y no hemos sido capaces como Estado y como sociedad de pillar a esas personas.
El debate reabrió la discusión sobre cómo compatibilizar la protección del patrimonio con la necesidad de actuar con mayor rapidez frente al deterioro y vandalismo de monumentos históricos, en medio de cuestionamientos al rol y funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales.
Nos han escrito, Nivaldo, auditores en los últimos días, varios auditores de la radio, por cierto, que se han enfrentado a situaciones bien complejas en el sistema público de salud. Fíjese que Aide es una auditora de la radio. Ella lleva cerca de 11 horas aproximadamente esperando una atención, esto en el Hospital de la Florida. Fue trasladada en una ambulancia, pero se encuentra obviamente en una situación crítica, al menos crítica según ella misma describe, incluso una vecina. Ella tiene 73 años. La vecina es la que justamente nos expone el asunto y dice: hasta el momento aún no la pasan a un box para examinarla y tomar exámenes. Es una verdadera vergüenza, dice la salud pública. Recuerden que en estas épocas donde hay mucho resfrío e influenza y otros, ocurre que se practica el triage, que es lo que ha dicho el Ministerio de Salud, es decir, según la gradualidad de la urgencia de la persona y de cuán mal puede estar, va pasando, ingresando para que médicos lo vean. Pero lo cierto es que la situación se vuelve más compleja cuando las horas avanzan eternamente y no se tiene una respuesta por parte del sistema. Ahí está el aviso, son varios auditores que nos han escrito también el fin de semana de lo que ocurre en los hospitales públicos, particularmente en las grandes urbes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:16 p.m.
La Fiscalía Nacional inició una investigación de oficio tras un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio que reveló irregularidades en el ingreso de menores haitianos con motivos de la denominada reunificación familiar entre los años 2023 y 2025.
La indagatoria apunta a irregularidades en vuelos charter, la inexistencia de lazos sanguíneos y falta de documentación. De hecho, el presidente de la República, José Antonio Kast, calificó de gravísima este escenario, esta situación. ¿Dónde están los niños? Es la pregunta que nadie, la Fiscalía también lo dice, es lo primero que va a haber que despejar. José Riquelme tiene más detalles. Hola, José.
Buenas tardes. La Contraloría detectó un ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos con motivo de reunificación familiar durante el periodo 2023-2025. El informe de carácter reservado reveló importantes fallas migratorias cometidas por distintos organismos, como deficiencias en la revisión de los antecedentes de los menores, falta de información sobre la relación con los tutores e incluso duda con respecto a los lazos consanguíneos de las personas a los cuales fueron entregadas en territorio nacional. Además, el organismo contralor informó que al momento de llevar a cabo la búsqueda de los menores en los domicilios de sus familiares, no fueron encontrados, lo que aumentó las dudas con respecto a su real vinculación con estas personas y si efectivamente eran sus familiares. Otro antecedente es el vuelo de 3 menores a Chile posterior al fallecimiento de su padre, por lo que no se tiene claridad sobre quién los recibió al momento de llegar a suelo nacional. Los antecedentes abren dudas sobre el real motivo de los viajes y si es que estos se tratan de un delito de trata de menores. A partir de esto, la Fiscalía Nacional llevó a cabo la apertura de una investigación de oficio, en donde se busca esclarecer los hechos que ocurrieron. Conocida la información revelada por la radio, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que existen negligencias cometidas por distintas personas, motivo por el cual la Fiscalía inició esta investigación.
Iniciaron una investigación de oficio encargando la misma a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a objeto de que recabe todos y cada uno de los antecedentes que dan cuenta del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo aquella figura de reunificación nacional bajo condiciones que aparecen ser deficientes.
La primera luz de alarma fue levantada por el exdiputado de la UDI, Juan Fuensalida, quien presentó antecedentes donde identificó un patrón común respecto al ingreso de menores de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar. Tras esto, la Contraloría apuntó en contra de la gestión del Servicio Nacional de Migraciones, el cual era comandado durante la administración presidencial anterior por Luis Thayer. Sin embargo, el exdirector del organismo dio a conocer a la radio que durante su gestión se llevaron a cabo distintas acciones para frenar este tipo de vuelos chárter, en donde viajaban los tutores con grandes cifras de niños, incluso 18 niños por tutor. La primera gestión fue el año 2023, donde Thayer ofició a la DGAC informando sobre posibles irregularidades en un vuelo de la aerolínea Star Perú de 141 pasajeros, donde 98 eran menores de edad, los cuales estaban a cargo tan solo de dos adultos. La segunda actuación fue a través de un nuevo oficio a la DGAC, en donde solicitó que no se autoricen vuelos de las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galister, debido a reiterados arribos de vuelos charter con menores de edad haitianos que no cumplen con las leyes migratorias. Ante esto, el director enfatizó que la investigación del Ministerio Público es la que debe determinar a los responsables, pero afirmó que con los antecedentes que hay sobre la mesa, estos apuntan a las aerolíneas y a la Policía de Investigaciones.
Claramente se apunta a una falta de controles, primero en el desplazamiento de los menores de edad, que es responsabilidad de las líneas aéreas y subsidiariamente de quien autoriza los vuelos, y por otra parte el ingreso de las personas menores de edad y el chequeo de sus antecedentes corresponde exclusivamente más bien a la Policía de Investigaciones.
La noticia generó preocupación en el Parlamento, especialmente en la Comisión de Gobierno Interior de ambas cámaras. El senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, afirmó que el hecho responde a la romantización de la gestión anterior sobre la migración y afirmó que el gobierno actual debe investigar hasta las últimas consecuencias.
Y es donde el gobierno actual tiene el deber de evitar que esto se vuelva a producir y que investigue hasta las últimas consecuencias cuáles fueron las responsabilidades de lo que aquí falló.
En la oposición la visión es similar. El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, afirmó que la situación es indignante y que demuestra que una vez más a las instituciones chilenas volvieron a fallar.
Espero que aprendamos de este tipo de situaciones. El tema migratorio, sobre todo pensando en los niños, niñas y jóvenes, es algo que nos debe, más allá de criticar de qué posición política vienen las decisiones que se toman al respecto, es algo donde toda nuestra sociedad chilena debe estar trabajando para que esto nunca más se vuelva a repetir.
El senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, anunció que citará a la Comisión de Derechos Humanos al actual director de Migraciones, Frank Sauberman, y al director anterior, esto con el fin de resolver distintas dudas con respecto a los vuelos chárter.
¿Por qué se utilizó la vía de la reunificación familiar para el ingreso de estos niños, si efectivamente, quiénes los acompañaron, si efectivamente se produjo o no esa reunificación familiar? ¿Quiénes fueron los adultos responsables a cargo?
Desde la nueva administración, el director de Migraciones, Frank Sauberman, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para que investigue posibles delitos de tráfico de migrantes y menores. Desde la DGAC respondieron a la radio señalando que mantienen desde 2025 un procedimiento infraccional en etapa de cierre en contra de la aerolínea Arajet, luego de ser oficiada por el Servicio Nacional de Migraciones, en donde solicita la suspensión de las aerolíneas que incurran en incumplimientos migratorios.
Gracias, José.
Gracias, José.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Siete de la tarde, 23 minutos.
Y el Pleno de la Corte Suprema analizó los sumarios contra funcionarios del Poder Judicial que viajaron al extranjero con licencias médicas y que habían sido, adivine, sobreseídos.
La resolución de los casos se va a dar a conocer el día de mañana y el foco estará en la vara que va a aplicar el máximo tribunal contra los trabajadores judiciales. Vale decir, siendo tan duro con los ciudadanos comunes, ¿cómo lo va a hacer respecto a sus funcionarios? El informe es de Marcela Rojas.
Con la revisión de los casos sobreseídos o absueltos, el Pleno de la Corte Suprema realizó la segunda instancia de análisis de casos por los viajes al extranjero realizado por los funcionarios del primer escalafón judicial estando con licencia médica. La decisión se tomó luego de que el máximo tribunal revisara una primera tanda de expedientes derivada de los procedimientos administrativos iniciados tras conocerse los antecedentes entregados por la Contraloría. Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales manifestaron preocupación por la forma en la que se han abordado los casos. El presidente de la entidad, Marcelo Acevedo, advirtió la dureza del criterio de la tercera sala.
Nos ha preocupado mucho la tercera sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de medir caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar las destituciones.
Otra de las organizaciones que sigue atentamente el proceso es la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Su presidente, Patricio Aguilar, señaló que antes de emitir una evaluación definitiva, esperan conocer el criterio que adoptará la Corte Suprema respecto de la prescripción de los hechos investigados y la aplicación de las normas internas que regulan estos procedimientos disciplinarios.
Nosotros, para poder tomar un pronunciamiento formal sobre este tema, tenemos que esperar qué es lo que va a decir la Corte Suprema respecto de la misma disposición del Acta 108-2024, que establece que se puede sancionar actos que estuvieran reñidos con la probidad o con las investigaciones administrativas hasta 2 años hacia atrás.
La prescripción se transformó en uno de los principales puntos del debate al interior del Poder Judicial. Mientras algunas cortes de apelaciones cerraron sumarios al considerar vencidos los plazos para ejercer la potestad disciplinaria, la Corte Suprema analiza la posibilidad de aplicar criterios desarrollados por su tercera sala en causas vinculadas a la probidad administrativa. Esa jurisprudencia sostiene que este tipo de infracciones puede perseguirse por un plazo de hasta 5 años, lo que abriría la puerta a revisar resoluciones que absolvieron o sobreseyeron a funcionarios investigados. El criterio podría resultar determinante para casos como, por ejemplo, el del juez Daniel Urrutia, cuyo sumario fue cerrado por prescripción, pero que ahora será revisado por el Pleno del Máximo Tribunal.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los cambios del proyecto que busca reformar el sistema de licencias médicas por enfermedad o accidente común.
La propuesta establece un periodo de carencia de 2 días para todos los trabajadores, sin importar la duración de la licencia. Montserrat Tapia nos cuenta.
Tras el escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, la Comisión de Salud del Senado analizó el proyecto que busca endurecer las reglas del sistema, fortalecer la fiscalización y equiparar las condiciones entre trabajadores públicos y privados. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó que la medida de reducir la carencia está basada en un indicio conductual, donde el alto número de licencias se concentra durante los fines de semana.
Reducir la carencia está basado en un indicio conductual, el alto número de, con los 3 días de carencia de licencias que se concentra en el fin de semana. Es una de las causantes que el sector público tenga muchas más licencias que el sector privado.
Entre los principales cambios, el proyecto modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral. Actualmente, las licencias de 11 días o más se pagan desde el primer día, mientras que las de 10 días o menos no consideran pago durante los primeros 3 días. Los funcionarios públicos mantienen hoy un régimen que les permite recibir la totalidad de sus remuneraciones durante una licencia. La propuesta establece un periodo de carencia de 2 días para todos los trabajadores, sin importar la duración de la licencia, homologando así las condiciones entre el sector público y privado. Junto con ello, fortalece las facultades de la COMPIN para fiscalizar, solicitar antecedentes en la emisión y uso de licencias médicas. La presidenta nacional del Colegio Médico, Ana María Arriagada, señaló que les preocupa que se desincentive el uso de licencias y termine con personas enfermas yendo a trabajar.
Nos preocupa que desde una mirada muy economicista se empareje hacia abajo. El presentismo tiene otros costos. ¿Qué pasa si tú efectivamente desincentivas tanto el uso de esas licencias que termina con gente enferma trabajando?
El secretario general de ANEF, Carlos Insunza, apuntó a un problema de enfoque en que el problema de regulación y fiscalización se estaría trasladando a las personas.
Es fundamentalmente un problema de enfoque. Lo que se busca es trasladar un problema de regulación, control y fiscalización a los trabajadores y trabajadoras.
Según las estimaciones, los cambios permitirían generar un ahorro cercano a los 180 mil millones de pesos para el Estado. La iniciativa se tramita en medio de las investigaciones administrativas y judiciales por el denominado caso licencias médicas. Uno de los mayores cuestionamientos al sistema de control de reposos registrado en los últimos años.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
7 de la tarde, 28 minutos.
Y el gobierno anunció la suma urgencia a 2 proyectos destinados a reforzar la protección de las policías, iniciativas que forman parte de la denominada Agenda Naín Retamal 2.0.
Dentro de las medidas respaldadas por el Ejecutivo está la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que actúen de franco. El informe de Francisca Cárez.
En respuesta al proyecto impulsado por el Partido Comunista para modificar la ley Naín Retamal, Renovación Nacional presentó una nueva agenda legislativa destinada a reforzar la protección de las policías. La denominada Naín Retamal 2.0 contempla 5 iniciativas y fue anunciada en el Monumento a los Mártires de Carabineros junto a Juan Carlos Retamal, padre del suboficial mayor Carlos Retamal, cuyo asesinato dio origen a la ley. El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, aseguró que su propuesta cuenta con el respaldo del Ejecutivo y criticó la iniciativa del PC que busca eliminar la presunción de legítima defensa privilegiada contemplada en la actual legislación.
Renovación Nacional está impulsando con fuerza esta ley. Tenemos también el apoyo del gobierno, especialmente en esta contingencia donde tenemos un Partido Comunista que quiere hacer retroceder a los carabineros.
La agenda de RN contempla ampliar los mecanismos de reconocimiento institucional para mártires, fortalecer las facultades preventivas de control y registro en zonas de riesgo y aumentar las sanciones de la responsabilidad penal adolescente cuando los delitos afecten a funcionarios policiales. Dos de ellas contarán con la suma urgencia del Ejecutivo, el aumento de las sanciones por atentados contra funcionarios policiales y la extensión de la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan en delitos estando de franco. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien cuestionó la iniciativa impulsada por la tienda que lidera Lautaro Carmona, asegurando que va en contra de lo que Chile necesita.
Es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, entender muy poco, efectivamente, las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas.
En respuesta, la diputada comunista Daniela Serrano señaló que todos los parlamentarios tienen derecho a impulsar modificaciones y abrir debates sobre distintas normativas.
Nadie puede inhibir a un parlamentario de presentar una propuesta, y por tanto las diferencias también se darán dentro del debate, tanto en la conversación que uno puede tener con los aliados, pero en la conversación que también se tiene dentro del Congreso.
Lejos de generar consenso en la oposición, la iniciativa del PC abrió un nuevo flanco interno en los partidos del progresismo. Y es que según fuentes de la radio, dirigentes del Partido Socialista y del PPD reprocharon en privado la oportunidad del proyecto, al estimar que terminó fortaleciendo el discurso de seguridad de la moneda y facilitando el anuncio de nuevas medidas de respaldo a carabineros.
Dice que las autoridades de la región del Maule se refirieron al cierre de la cárcel de Chanco, informando que los reos serán trasladados a la cárcel de la Laguna, que es la última que se inauguró. Desde Radio Biobío en Talca, Miguel García nos va a contar más.
A raíz de las declaraciones emitidas en un comunicado público por parte de la senadora por el Maule, Andrea Valladares, y el propio diputado Daniel Bustos, quienes manifestaron su preocupación por la decisión adoptada por Gendarmería de Chile y el propio Ministerio de Justicia de cerrar el centro de detención preventiva de la comuna Chanco en la provincia de Cauquenes. Al respecto, el delegado presidencial por el Maule, Juan Eduardo Prieto, afirmó que si bien el penal es cercano a la ciudadanía en Chanco, no es menos cierto que el gobierno tiene que optimizar los recursos, considerando que ese recinto solo tiene 10 internos y más de 20 funcionarios trabajando, por lo que el personal sería trasladado al nuevo penal de Talca, en donde presenta mayores comodidades, considerando que es el más moderno de Sudamérica, indicó la autoridad.
Hoy día son 10 personas las que están en la cárcel y hay más de 20 profesionales trabajando en el recinto, por lo tanto es una decisión técnica y que además esas personas se van a trasladar, lo más probable, aquí al recinto nuevo de la cárcel La Laguna, estarán en mejores condiciones también.
Por su parte, el gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca Ramírez, quien se mostró sorprendido y con pocos antecedentes de la decisión gubernamental, afirmó que hará las consultas respectivas para saber cuáles fueron los motivos de que se argumentaron para cerrar el centro preventivo en la comuna de Chanco.
A veces uno quiere sacar las cárceles de los pueblos, pero hay algunas ciudades, ¿no es cierto?, algunas comunas que necesitan también la cárcel dentro, así que vamos a hacer las consultas pertinentes para saber cuáles son los motivos, ¿no es cierto?, y la razón por la que se quiere terminar con ese penal.
Cabe recordar que tanto la senadora Valladares y el diputado Bustos hicieron llamado al Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile a mantener operativo el citado recinto, que está destinado a reos de baja peligrosidad. Aquí en Talca, la región del Maule, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:33 p.m.
Y Carabineros decomisó 1,6 toneladas de droga, fíjese, avaluadas en más de 3.000 millones de pesos. Esto en la región de Antofagasta.
En lo que va del año, la policía uniformada ha incautado solo en la región de Antofagasta casi 30 toneladas de drogas, superando todo lo decomisado el año pasado. Desde Radio Bio Bio Antofagasta nos informa Daniel Liberona.
Carabineros del OS-7 de Antofagasta incautó 1,681 kilos de marihuana en un operativo desarrollado en coordinación con la Fiscalía de Antofagasta, evitando así que el cargamento llegara a la zona central del país. La droga corresponde a más de 3 millones de dosis y su comercialización habría significado ganancias superiores a los 3,000 millones de pesos para el crimen organizado. Se trata de una investigación que inició el 11 de junio, luego de que el personal especializado obtuviera antecedentes sobre el desplazamiento de dos vehículos que transportarían droga a través de rutas alternativas utilizadas para evadir los controles policiales. A partir de esta información se desplegaron labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos sectores de La Pampa, detectándose un camión tres cuartos y una camioneta vinculados al traslado de este cargamento. Al intentar fiscalizar ambos vehículos, sus ocupantes huyeron por caminos secundarios y rutas clandestinas, dando origen a un seguimiento controlado que contó con apoyo del GOPE y de la sección aérea de Carabineros. Posteriormente, los vehículos fueron encontrados abandonados con numerosos sacos contenedores de marihuana. Así se refirió el general Cristian Montre, jefe de zona de Antofagasta.
Este es un compromiso a nivel país que tenemos aquí en la región de Antofagasta. Eso hace que hoy día realmente seamos una barrera, la barrera norte del país.
Con esta incautación, las autoridades destacaron que la región de Antofagasta continúa fortaleciendo el rol en la detección e interceptación de cargamentos con droga antes de que alcancen sus destinos finales. Quien valoró este trabajo en conjunto fue la delegada presidencial de Antofagasta, Catherine López.
Sí, bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, en donde nos ha pedido que sigamos apoyando el trabajo del Estado, en donde la Fiscalía ha hecho un trabajo sumamente importante a través de investigaciones.
Con este último operativo y según las cifras entregadas por Carabineros durante este 2026, ya se han decomisado cerca de 30 toneladas de droga en la región, superando así el total incautado durante todo el año 2025. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1,000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26,990,000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes. Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
7:40 p.m.
Felipe Pina.
Néstor Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Por ahora se juega en minuto 74 del partido entre Arabia Saudita y Uruguay. Se juega allí en Miami. Y habría que revisar la historia. No sé si en algún mundial un arranque para los equipos sudamericanos tan negativo, pensando en que perdió Paraguay en la primera fecha, que empató Brasil, que cayó Ecuador y que ahora está perdiendo Uruguay. No sé si recuerdo un inicio de mundial para los equipos sudamericanos tan negativo. 74 minutos del partido, sigue cayendo Uruguay, se ha creado algunas ocasiones de gol, eso sí, el equipo de Marcelo Bielsa.
No le tiene fe a Argentina, más rato.
¿A quién? No, veamos, pues. Veamos qué pasa mañana con Argentina, pero... Pero por ahora es un inicio negro, El otro, he escuchado, no sé si se los comenté, un periodista, un comentarista colombiano que decía que las eliminatorias sudamericanas eran una mentira y que en este tipo de torneo uno se da cuenta por el nivel de los rivales y por el desempeño de las selecciones. Bueno, vamos a ver qué ocurre. En un rato más se van a jugar Irán y Nueva Zelanda, eso a partir de las 9:00 p.m. en Los Ángeles. Igualó Bélgica y Egipto 1-1, eso por el grupo G, y en quizás la primera gran sorpresa de la Copa del Mundo, el empate 5-0 entre España y Cabo Verde, partido que se disputó en Atlanta, en Atlanta. Luis de la Fuente Castillo, el técnico de la selección española, tratando de explicar, y decía: yo sé que esto va a hacer ruido, pero me gusta que haga ruido.
Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Nada más. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino. Y es el camino que nos ha traído hasta aquí.
Tiene cuenta bancaria, tiene ahorro, puede ser. Pero si queda eliminado en una primera ronda... con este grupo, difícil, en un mundial, ¿no? ¿Difícil que quede eliminado?
Sí.
Bueno, ya le pasó a España campeona del mundo, en Brasil. Venían de ser campeones del mundo en el 2010 y se quedan afuera en primera ronda en aquel grupo que tenía Chile. Qué lindos recuerdos. Mañana se van a jugar varios partidos importantes. Destaca uno, el que tiene relación con el debut de Francia, otro candidato al título, Didier Deschamps. Su entrenador adelanta de esta manera el duelo ante Senegal.
Sí, es importante, muy importante, porque es el primer partido, pero esto aplica para todos los equipos que están acá, pero no es decisivo. Las estadísticas dicen que el último campeón del mundo perdió en el primer partido. Es mejor comenzar ganando. Ese es el objetivo que tenemos cuando se acerca el juego.
Hacía referencia precisamente a la derrota de Argentina en el Mundial de Qatar en el inicio ante Arabia Saudita, equipo que le está ganando por ahora a Uruguay. Irak y Noruega van a jugar también, esto es por el grupo I, se juega en Boston, y a las 9:00 p.m. será el debut de Argentina ante Argelia. Esto es por el grupo J, partido que se va a disputar en Kansas. Lionel Scaloni, técnico de la selección albiceleste, campeones actuales del mundo, y el anticipo de este juego.
y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante, tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido, pero estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar un muy buen equipo que tiene grandes jugadores, pero estamos bien.
Ya, será el debut entonces de Argentina y falta todavía lo que ocurra con Colombia, que va a jugar el próximo miércoles ante Uzbekistán, partido que se juega a las 10 de la noche. Colombia será el último sudamericano en entrar a la cancha. Por ahora, un debut nefasto de los equipos de este lado del mundo. Menos mal que no fuimos.
Gracias, Felipe.
Chao.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Faltan 14 minutos para las 8.
Atención con esta información, es increíble. La Contraloría detectó que el 93% de las municipalidades renovaron más de 146 mil permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas.
El ente contralor también detalló que entre el 2022 y 2025 se emitieron 7.378 permisos funcionarios municipales a familiares, habiendo eventuales conflictos de interés y remitiendo también los antecedentes, todos estos antecedentes, al Ministerio Público. Ignacio Maave nos va a contar más. Ignacio, te escuchamos nuevamente.
Buenas tardes, porque en un nuevo consolidado de información circularizada, la Contraloría General de la República dio a conocer que 322 municipalidades a lo largo de todo el país renovaron 146 mil permisos de circulización que mantenían multas de tránsito sin pagar, esto desobedeciendo la ley. La normativa vigente estipula que los vehículos que registren multas de tránsito impagas en noviembre del año anterior al proceso de renovación no pueden acceder a la renovación de su permiso de circulación. El consolidado también advirtió eventuales conflictos de interés. Esto luego de que detectaran 7.368 permisos emitidos por funcionarios municipales a familiares que tenían multas impagas. Además de la emisión de 1.172 casos de renovación a trabajadores del mismo municipio con la misma situación. Ante esto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aclaró que todavía no tienen la información completa como para determinar si la responsabilidad es del municipio o si es externa. Además de remarcar que el grueso de los casos se dieron cuando Iracy Hassler era la jefa comunal.
No tenemos la información en detalle todavía. No sabemos si es un problema nuestro, si hay algún problema con las bases de datos que vienen de otras instituciones como el registro civil, si hay desfases. Vamos a disponer los sumarios que corresponden a las sanciones. Esto vendría del año 2022.
La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, tildó la situación como vergonzosa y anunció que instruirá el sumario administrativo que solicitó el ente contralor. Y sin perjuicio de lo anterior, la jefa comunal hizo reparos en la manera que procedió la Contraloría, aclarando que debe existir más trabajo en conjunto entre las municipalidades y el organismo liderado por Dorothy Pérez para evitar información errónea.
Para tener la información o la radiografía completa de la situación, vamos a iniciar un sumario hoy día mismo. La Contraloría últimamente ha sacado estos cruces de información que después también se desdice del efecto que podría generar. Entonces también por eso hay que evaluar cada una de las situaciones.
Y la situación también reabrió la pregunta acerca de por qué se está generando este error. Para el abogado administrativo de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, el principal motivo causante del error sería el nulo cruce de bases de datos que sí realizó la Contraloría y no las municipalidades, remarcando que la responsabilidad del error recae en la Dirección del Tránsito y Transporte Público que cada municipalidad tiene anexada.
Los agentes municipales no cruzaron los datos de la forma que sí lo hizo Contraloría, teniendo todos los medios administrativos para poder causar dicho fin, existiendo una dirección especializada en el otorgamiento de esa renovación de licencia. Los procedimientos disciplinarios tienen que estar dirigidos en contra de ellas.
Los antecedentes de los potenciales casos que son constituyentes de delito ya fueron remitidos al Ministerio Público para su eventual investigación.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes.
Y la Confederación Unión Portuaria de Chile, y ponga atención con esto, porque anunció un paro nacional indefinido a partir del primer turno de este jueves 18 de junio, acusando retrasos del gobierno en la tramitación de beneficios comprometidos para trabajadores de ese sector.
Esta movilización involucra sindicatos de distintos puertos del país, se sustentan demandas relacionadas con pensiones de gracia, beneficios para viudas de trabajadores portuarios y decretos que, según el gremio, permanecen pendientes de resolución. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
El paro nacional indefinido convocado por la Confederación Unión Portuaria de Chile comenzará este jueves 18 de junio y tiene como principal objetivo exigir avances en una serie de compromisos que, según el gremio, permanecen pendientes desde hace meses. Entre ellos figuran pensiones de gracia para ex trabajadores portuarios, beneficios para viudas y decretos que aún no han sido publicados. La organización sostiene que los retrasos afectan principalmente a trabajadores que ya se retiraron de la actividad portuaria y que se encuentran a la espera de respuestas respecto de beneficios comprometidos por el Estado. Desde la región de Valparaíso, dirigentes portuarios manifestaron su respaldo a la convocatoria nacional y advirtieron que la movilización responde a demandas que se arrastran desde administraciones anteriores. Desde la provincia de San Antonio, el dirigente del sindicato de portuarios, Ricardo Rodríguez, señaló que además de las pensiones de gracia, existen otras materias pendientes vinculadas a temas sociales, enfermedades laborales y compromisos que, a juicio del sector, no han registrado avances significativos.
Nosotros pensamos que con este gobierno lo podíamos solucionar. La verdad es que no hemos tenido grandes avances con ellos. Esto tiene que ver con temas sociales, temas de ley portuaria, ¿no es cierto? Temas de enfermedades laborales que están sufriendo los trabajadores, que hay que resolverlas a través de las mutuales. Hay otras cosas, la verdad, que hay que generar mesas de trabajo con el Estado.
El secretario del Sindicato de Operaciones de Puerto Ventana, Sebastián Berríos, explicó que estas demoras afectan directamente a trabajadores que ya dejaron la actividad portuaria y a sus familias.
La tramitación y resolución de casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios. La situación de las viudas beneficiarias, cuyos casos continúan sin solución definitiva desde el año 2025. La firma y tramitación y con la publicación de los decretos pendientes, cuya demora ha afectado directamente a trabajadores y familias que esperan una respuesta desde hace meses.
Por ahora, la paralización se mantiene convocada para este jueves 18 de junio. Sin embargo, los dirigentes portuarios no descartan que durante los próximos días pueda haber avances que permitan revisar la movilización, aunque aseguran que hasta ahora no existen soluciones concretas a sus demandas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 8 minutos para las 8.
Hoy día comenzó la aplicación de la PAES de invierno para 30.000 estudiantes que buscan acceder a la educación superior.
La prueba se rendirá hasta el día miércoles en 49 locales a lo largo y ancho del país. Sebastián Catalán nos cuenta.
Hoy comenzó la rendición de la PAES de invierno 2026 con una actividad en el Liceo Gabriela Mistral de la comuna de Independencia. La prueba se rendirá hasta el día miércoles en 49 locales a lo largo del país. En concreto, un total de 34.324 personas se registraron para esta quinta edición invernal de la prueba, lo que representa un incremento del 7,2% respecto a los 32.017 inscritos del periodo anterior. El desglose de los participantes muestra que el 60,8% corresponde a recién egresados de la enseñanza media, mientras que cerca del 40% terminó sus estudios en años previos. La directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Vargas, llamó a acudir a rendir la prueba con tranquilidad, ya que los resultados de esta se conocerán el 17 de julio, 5 días antes que finalice la fecha de inscripción para la PAES regular.
Este evento que hoy día estamos inaugurando es un avance significativo porque da posibilidades de flexibilizar el sistema de acceso. Es decir, aquí estamos pensando en los jóvenes y las personas que van a rendir esta prueba.
La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, afirmó que es una prueba que realmente abre oportunidades para personas que quieren mejorar su ingreso a la educación superior, resaltando la calidad del sistema de acceso a enseñanza profesional.
Quiero hacer un énfasis que realmente nuestro sistema de acceso se ha transformado en un hito republicano, es decir, en una verdadera tradición, en un patrimonio de nuestra república. Es un proceso serio que muy pocos países en Latinoamérica al menos tienen.
Para Francisca Espinosa, directora de estudios de la Fundación Acción Educar, si bien la instancia no acorta las brechas de acceso a la educación necesariamente, es positivo tener la posibilidad de rendir el examen 2 veces y conservar el puntaje superior.
Amplía las oportunidades de acceso a la educación superior y esto siempre va a ser positivo. La posibilidad de rendir 2 veces al año y de combinar puntajes de las mejores pruebas permite quitarle un poco de presión al único proceso y permite darle más herramientas a los estudiantes para mostrar su potencial.
Hoy se desarrolló la prueba de competencia matemática 2. Mañana, en tanto, continuarán el examen de comprensión lectora por la mañana para continuar con el de ciencias en la tarde. En la jornada final se rendirán la PAES de matemática 1 e historia y ciencias sociales respectivamente. Los estudiantes deben acudir con cédula de identidad y su tarjeta de identificación.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8.
El plazo máximo para proclamar oficialmente al nuevo presidente o presidenta electa de Perú es a mediados de julio, lo reiteró una portavoz del Jurado Nacional de Elecciones, que añadió que en 3 ciudades del exterior se ha procedido a ordenar un recuento de votos de la segunda vuelta electoral por presentar observaciones.
La vocera del máximo tribunal electoral en Perú, ella es Grecia Rentería, informó que el plazo máximo de proclamación sería a mediados de julio próximo, aproximadamente 2 semanas antes de la juramentación del cargo y el inicio del nuevo gobierno que parte del 2026 al 2031.
Una semana después de la segunda vuelta electoral, el cómputo total de la votación se encuentra en el 98,898% del sufragio, que otorga un 50,075% de los votos a la derechista Keiko Fujimori y el 49,925 al postulante de la izquierda, Roberto Sánchez.
La ventaja de Fujimori es de 27.295 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú, quien, debido al estrecho de la diferencia, había pedido un recuento total de la votación para darle mayor legitimidad al resultado, lo cual rechazó el partido fujimorista Fuerza Popular.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Hasta 100 pesos por litro podría bajar el precio de los combustibles a partir del jueves.
El gobierno presentó las indicaciones al proyecto de sala cuna universal.
La Fiscalía Nacional inició una investigación de oficio tras un reportaje de la radio que reveló irregularidades en el ingreso de menores haitianos entre los años 2023 y 2025.
La Moneda respaldó dos de las iniciativas contenidas en la agenda Naín Retamal 2.0 presentadas por Renovación Nacional.
La Sala de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que crea el Registro Único de Vándalos.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, propuso eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales.
El Pleno de la Corte Suprema analizó los sumarios sobreseídos por viajes al extranjero de magistrados que estaban con licencia médica.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos